Venezuela es este país que atrapa la atención por mil razones. Estamos siguiendo de cerca situaciones bastante delicadas, bastante graves, que hay que hablar de ellas. Y este programa volveremos a dedicar precisamente a la situación venezolana, pues en momentos electorales, en medio de una circunstancia bastante compleja, en donde ya hemos visto en estas últimas horas que Noruega, que es el país mediador de los acuerdos de Barbados, pues está pidiendo que se pongan en marcha los mecanismos de revisión de estos tratados para que se cumplan. Estamos hablando de que se anuncia la llegada de observadores internacionales. En fin, hay varias cosas que se tienen que analizar en este momento. Y bueno, agradezco mucho a nuestro invitado que estará con nosotros en los siguientes bloques, que es Miguel Enrique Otero, que es el presidente y director del diario El Nacional, que dirige desde el exilio. Y bueno, hablaremos con él en un momento más. Pero antes de eso, nuestra colega Osmary Hernández nos presenta este panorama con algunos de los temas más importantes allá.
Así es, en una reunión que tuvo lugar en la sede del Consejo Nacional Electoral entre el presidente de ese organismo, el rector Elvis Amoroso, y el canciller de Venezuela, Iván Gil, se anunció que ya en los próximos días se iniciarán los encuentros con los voceros internacionales sobre el proceso electoral previsto para el próximo 28 de julio, las elecciones presidenciales. En este sentido, Amoroso envió un mensaje sobre cuál debe ser el rol de estos observadores o veedores internacionales como establece la ley venezolana.
Esta primera reunión para tratar pues todo lo que tiene que ver con los observadores internacionales, los veedores internacionales, que les repito, estamos totalmente contentos de que puedan venir para acá. Eso sí, con el respeto, por supuesto, de la normativa legal venezolana. A observar, a ver, y después ellos al final siempre se reúnen y emiten un pronunciamiento en relación a, pero no que van a venir aquí tampoco a estar declarando y convirtiéndose en voceros de algunas o entorpeciendo.
Por su parte, el canciller Iván Gil recordó que el último acompañamiento electoral ocurrió en el año 2021 en las elecciones de gobernadores y alcaldes y se refirió a sus expectativas en torno a la visita de estos enviados internacionales.
Desde la semana que viene comiencen distintos despliegues de conversaciones, de actualización, de revisar la logística. Recordemos que estamos hablando de un despliegue de funcionarios internacionales para observar las elecciones, para ver las elecciones, para acompañarlas, que recorren todo el país. Tradicionalmente estos veedores visitan hasta los lugares más recónditos de la patria, comprobando y disfrutando la fiesta electoral.
Recordemos que parte del protocolo de estos organismos internacionales convocados, como son el panel de expertos de las Naciones Unidas, el Centro Carter y la Misión Técnica de la Unión Europea, tienen en sus protocolos visitar el país para conocer cuáles van a ser las condiciones en las cuales pueden desarrollar su trabajo de observación electoral para luego determinar si asistirán o no a la convocatoria emitida en este caso por el Consejo Nacional Electoral y posteriormente se conocerá cuál será su decisión definitiva. Para CNN, Osmary Hernández, Caracas.
Como le comenté, estamos en este enlace para poder conversar con Miguel Enrique Otero, el periodista y presidente y director del diario El Nacional, este diario que dirige desde el exilio, tuvo que salir de Venezuela y bueno, pues apreciamos mucho, Miguel, que podamos hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Bienvenido al programa.
Están pasando cosas muy graves. Hay tres puntos que son fundamentales. Uno, lo que hicieron con toda la directiva de 20 Venezuela, que es el partido político de María Corina Machado. Se los llevaron presos a todos, nadie sabe por qué se los llevaron, son de desapariciones forzadas, tienen amenaza contra todos los líderes de 20 Venezuela, los líderes que están en el interior, hay uno que lo acusaron de diseñar un magnicidio contra Maduro, en fin, eso ya es, digamos, la llevarse al criminalizar toda esta gente es algo inconcebible. La otra cosa es lo que han hecho buscando opositores en el exterior, en el caso de este teniente que está Ojeda en Chile, y hay otro en Colombia, y han amenazado a un periodista, Avendaño. Entonces, están ya actuando sobre disidencia del régimen fuera del país. Y lo tercero es esta ley antifascista, que es una ley, digamos, una ley punitiva, discrecional, donde unas comisiones que ellos hacen determinan quién es fascista, quién es no, y para poder, digamos, actuar de una manera más libre contra los opositores en general, donde condenan a aquel que sea neoliberal o conservador, cualquier cosa que ellos determinen que sea fascista según criterios de ellos.
Sí, a mí me parece que la ley antifascista o antineofascista es altamente preocupante. ¿A qué suena, Miguel, Enrique Otero? Suena a ser la herramienta para aumentar la persecución de opositores, no más que eso.
Por supuesto, ellos están muy preocupados porque ellos saben la situación en la que se encuentran. Están llegando a un proceso electoral donde la popularidad de Maduro no llega al 10%, y es Maduro contra un país, no es Maduro como candidato contra otros candidatos. Entonces han diseñado un sistema en el cual no los candidatos que van son los que él escoge, más o menos. La María Corina Machado la inhabilitaron absurdamente. Ella propuso a Corina, esta muchacha Corina Yori, una muchacha, esta señora Corina Yori, entonces no la dejan inscribirse. Y por supuesto, lo que están haciendo es un proceso electoral totalmente amañado, donde no van a corregir, no piensan corregir nada de lo que se supone que tienen que corregir: el registro electoral permanente, los votantes en el exterior, en fin, todas las condiciones, los medios de comunicación bloqueados, todas las condiciones para que funcione una campaña electoral de la manera más transparente. Eso está obviado en este proceso.
Bueno, medios de comunicación, hay que decirlo que tanto CNN, donde estamos transmitiendo, no puede salir en Venezuela desde hace ya varios años. El régimen de Maduro nos sacó literalmente de aire. La gente que desde Venezuela puede vernos es en Internet. Pero lo mismo pasa con el diario que diriges, Miguel, Enrique Otero, El Nacional, que presides y diriges. Igualmente, como medio de comunicación, déjame hacer este paréntesis: ¿cuál es la circunstancia en la que se encuentran ustedes?
Es que en Venezuela no hay medios independientes. La televisión está totalmente censurada o silenciada, la radio igual, los medios independientes impresos, primero les impidieron el acceso al papel, y después, cuando migraron a unas plataformas web, por supuesto las bloquean, ordenan a las telefónicas bloquearlas, y hay 52 páginas web bloqueadas, entre las cuales estamos nosotros, están ustedes y 50 más, y hay 100 portales de noticias que también están bloqueados. Entonces, el venezolano solo tiene acceso a medios de comunicación controlados por el régimen. O sea, nosotros primero nos impidieron el papel, después nos confiscaron las instalaciones y nos bloquean para que la gente no nos pueda ver. Entonces, claro, lo que podemos hacer nosotros con el VPN, que también lo hacen ustedes, o utilizar mecanismos de blockchain, es algo que parcialmente resuelve el problema, pero no lo resuelve. El venezolano en general, un 70, un 80% de los venezolanos no pueden ver ningún medio que no sea controlado por ellos.
Bueno, muchas cosas, Miguel Enrique Otero, pero déjame sumar otra. Todo al final de cuentas tiene clave electoral, todo tiene en este momento clave de definiciones importantísimas para Venezuela, y veremos si se abre o no la posibilidad de que en algún punto la elección sea medianamente potable. ¿Qué digo? Que está Noruega diciendo que se abran los mecanismos para revisar el cumplimiento de los acuerdos de Barbados. ¿Qué vemos en Estados Unidos, que también es un factor que le ha dado muchas cosas a Maduro a cambio de, entre otras cuestiones, una elección democrática? Hablemos de eso. Estados Unidos y Noruega, el papel de los factores internacionales.
Han habido 12 negociaciones, la 13 o algo así, o la 13 o la 14, y ninguna ha tenido ningún resultado, porque lo único que se ha logrado en las negociaciones es que Maduro ganara tiempo. Esta negociación ha sido distinta, básicamente por la situación económica que vive Venezuela, que es un verdadero desastre como ninguno. Maduro destruyó el 82% del PIB venezolano, cosa que no pasó ni siquiera cuando los aliados y los rusos llegaron a Berlín el último día, que bombardeaban todo, ellos destruyeron el 75% del PIB alemán. Este ha destruido el 82% del PIB venezolano sin haber habido ninguna bomba que cayera en ninguna parte. Entonces, claro, la situación económica es, pero verdaderamente catastrófica. Eso en la última negociación funcionó como elemento de disuasión con las sanciones, que Venezuela no tiene de dónde sacar dinero, no tiene reservas, la producción de petróleo no la pueden aumentar considerablemente porque ellos también destruyeron la industria petrolera. Entonces el tema de las sanciones sirvió para que de alguna manera fuera una negociación distinta, hubiera disuasión. Entonces se permitió que hubiera unas primarias, no atacaron las primarias, desaparecieron los colectivos que atacaban a la oposición y se ha desarrollado. Pero en el momento donde desde que ellos firmaron lo de Barbados hasta ahora, ha habido incumplimientos obvios de ese acuerdo. Incumplimientos que, por ejemplo, se podía considerar que todos los aspirantes pudieran postularse. Bueno, María Corina Machado la tenían inhabilitada, no la desinhabilitaron, y la que ella nombró como sustituta, pues simplemente no la dejan inscribirse. Entonces, no, esa parte no la cumplen. Y todo lo que tiene que ver con el camino hacia unas elecciones transparentes, por todo lo que dije anteriormente, no lo están haciendo. Entonces, más bien están intensificando la represión, intensificando elementos que van contra una elección transparente. Y bueno, en eso pues aparece el canciller de Noruega, que fue un avalista de la negociación de Barbados, y está allá en Venezuela pues viendo a ver qué van a hacer, si deciden no matar esa negociación, ese acuerdo definitivamente, o si lo pueden retomar. Eso está por verse. La verdad es que cada día que pasa son menos las probabilidades de que el acuerdo de Barbados vuelva a tener efecto, pero todavía no está muerto, porque si no, no estaría este ciudadano noruego en Venezuela conversando con el régimen.
Déjame, Miguel Enrique Otero, presidente y director del Nacional, este diario que desde el exilio estás dirigiendo. Después de la pausa, bueno, también está otro tema, déjame agregarlo y al regreso me dices qué piensas. Maduro acaba de anunciar la promulgó la ley orgánica vinculante, dice, que aprobó la Asamblea Nacional respecto a Guayana Esequiba. A ver, se abre otro ámbito aquí que también es importante preguntarte después de la pausa. Volvemos. Bueno, Miguel Enrique Otero, presidente y director de El Nacional, este diario que se emite desde el exilio contigo, dirigiéndolo. Te decía yo hace un momento que un tema importante también es lo que acaba de promulgar Maduro respecto a la Guyana, que bueno, pues al final de cuentas él está promulgando una ley vinculante. Ya reaccionó el gobierno de Guyana, respondió hoy mismo con esta promulgación diciendo que pues es una flagrante violación de los principios más fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de la ONU, y una postura pues obviamente de rechazo por parte del gobierno de Guyana. ¿Qué te dice este tema en un momento electoral como este?
Bueno, esto de Guyana nació después de las primarias. Fue una reacción de Maduro ante algo que ellos no esperaban, que era la votación masiva y de apoyo brutal a María Corina Machado. Entonces sacaron de la manga este tema de Guyana, que es un tema que tiene 100 años, que es un territorio en reclamación para el cual Venezuela no ha hecho su trabajo, porque ahí no hay venezolanos, muy poco. Es un territorio que supuestamente es venezolano por unos tratados muy antiguos, pero que en estos momentos hay una decisión de la Corte Internacional que tiene que, digamos, sentenciar ahora en mayo sobre Guyana, y lo más probable es que sentencie a favor de Guyana. Entonces, ellos han tratado de crear un nacionalismo con Guyana, hicieron un referéndum que nadie fue a votar porque los venezolanos lo rechazaron al referéndum, no tuvo ninguna participación de nada, un desastre total. Y bueno, que aprueban esta ley, que es una ley que, bueno, ¿qué van a hacer? Van a invadir Guyana. Si invaden Guyana militarmente, que es la única manera que ellos pueden, digamos, apropiarse de Guyana, van a tener el rechazo de Brasil, de Cuba, de la comunidad internacional, de todo el mundo, de las Naciones Unidas, de todas partes. Entonces, esto lo hacen, pero para mí es un poco bluff, porque ellos no pueden actuar. ¿Qué pueden hacer? No pueden hacer nada. Además, el ejército venezolano es un ejército desmantelado. El ejército venezolano tiene 20% o menos de capacidad activa. Entonces, ni siquiera tienen un buen ejército, porque lo han desmembrado para evitar los golpes de Estado y ese tipo de cosas. Entonces, es más bien una cosa discursiva para generar nacionalismo y tratar de levantar su imagen ante una elección que no hay manera que la pueda ganar, ni siquiera haciendo mucha trampa. Entonces, hacen todas estas cosas.
¿No hay manera de que pueda ganar Nicolás Maduro una elección medianamente democrática?
No, no hay manera. Eso es imposible. El rechazo es total, inclusive del chavismo. O sea, él solamente puede ganar haciendo trampas, todas las trampas del mundo. Y las está haciendo, anulando el candidato que escogieron los venezolanos, anulando el candidato que esa persona escogió, permitiendo que hayan 13 candidatos, de los cuales pues algunos son inventados por él, que además los que están ahí, algunos, por ejemplo, el que tiene más popularidad, que es Rosales, dice, bueno, yo hago lo que diga la oposición. O sea, tampoco es que tiene un fervor por ser candidato. Entonces, pero sin embargo, si mañana hay esa elección y esa elección permite que la gente vote y le roban el 20% de los votos a los venezolanos, la gana Rosales, o el que esté ahí, que esté posicionado. O sea, el menos malo, o el que más chance tiene, la gente va a votar por él. O sea, ellos no tienen cómo ganar esa elección a menos que hagan mucha trampa. Muchísima trampa, que bueno, se va a notar, y esa elección no va a tener ninguna validez, porque el tema de Maduro es que él quiere legitimarse, y para legitimarse necesita ganar una elección medianamente transparente. Eso no lo va a poder hacer.
Sobre Rosales, en ese escenario, supongamos, Rosales ya tiene registro, ¿no? Supongamos que la gente dice Rosales porque no está otra opción de la oposición. ¿Y qué significaría Rosales? ¿Sería una figura, llamemos, confiable a la oposición para efectos de votar por él?
Bueno, la palabra no es confiable. El tema está en que cualquiera que gane esa elección, si la gana y le entregan el poder, va a estar sujeto a un Tribunal Supremo de Justicia totalmente controlado por, no digamos magistrados, abogados del régimen. Va a haber un Congreso, una Asamblea Nacional, donde todos los diputados son del régimen. Los poderes públicos del régimen ahora los van a renovar y pondrán algunos más serviles al régimen. Entonces, se necesita que la persona que gane esa elección sea una persona con fuerza suficiente para luchar contra esos poderes. Entonces, no es lo mismo María Corina que Rosales, tan sencillo como eso. Rosales o alguien similar a Rosales, porque tiene que ser una persona con fuerza que pueda, digamos, neutralizar esos poderes. Y eso si se piensa negociar con esos poderes, es negociar con un régimen que ni siquiera es una dictadura, es una corporación criminal que tiene secuestrado un país. Entonces, ahí es donde está la dificultad en todo caso.
Se nos acabó el tiempo, Miguel Enrique Otero. Para cerrar brevemente, ya sé que hablamos del tema, pero me pareciera importante preguntar rápido. Esta ley que está en curso de terminar de aprobarse, antifascista, que tiene doble filo, o inhibe la organización, o inhibe la manifestación opositora, o la aviva, ¿con qué te quedas?
Bueno, es que esta es una ley discrecional para criminalizar a quien ellos le dé la gana, porque cualquiera es fascista con esa ley. Si en esa ley incluyen los conservadores, los neoliberales, en fin, es una ley verdaderamente insólita, una ley que es solamente para criminalizar a la disidencia, más nada, de la manera más arbitrariamente posible.
Pues una ley monstruosa, hay que decirlo, porque efectivamente tiene estos ángulos y estos planteamientos absolutamente inadmisibles en una democracia, pero ahí está, en curso de cosas en Venezuela, como parte de lo que está ocurriendo en estos momentos. Te aprecio mucho, Miguel Enrique Otero, que nos hayas podido dar estos minutos para conversar contigo, y si no tienes inconveniente, seguiremos hablando. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por estar aquí, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Seguiremos con el tema. Hasta la próxima. Gracias y buenas noches.